Buen día, Crescencio. Un saludo para vos y también para toda la audiencia de ZP30.
Gracias, querido, por el tiempo. Lastimosamente, la vez pasada, por una cuestión también de la falta de buena cobertura, la señal no nos permitió conversar un poco contigo lo que fue aquel taller Zonificación Agrícola del Chaco Paraguayo. ¿Podría comentarnos un poquitito cómo fue el encuentro y quizás después desglosar un poco más, explicarnos detalladamente de qué estamos hablando cuando decimos Zonificación Agrícola del Chaco Paraguayo?
Sí, correcto, Crescencio. Bueno, el taller nació como consecuencia de la gran variabilidad que tuvo el Chaco paraguayo en cuanto a los cultivos agrícolas en la última campaña 23-24. Hubo zonas con muchos problemas de sequía donde los rendimientos fueron extremadamente bajos, y o zonas donde los rendimientos no solo que pagaron los costos, sino que dejaron un margen interesante para los productores. Entonces, esto generó un poco de dudas en cuanto a las diferencias de fechas de siembra, variedades, y llevó a la asociación a pensar de que el Chaco paraguayo se estaba considerando desde el punto de vista agrícola como una región toda, y realmente hay diferencias tonales. Y esto es lo que llevó al diseño y al armado y a la realización de este taller.
Qué bueno. ¿Y qué tal la participación de los productores, ingeniero?
Bueno, en general buena, ¿no es cierto? La convocatoria fue excelente. Teníamos una expectativa de juntar a 40 personas. Sabes que manejar grupos grandes en talleres no es muy fácil. Realmente participaron 45 convidados, que no solo eran productores, sino representaban a toda la cadena de valor del sector agrícola. Entonces había muchos representantes de semilleros, empresas proveedoras de insumos, empresas prestadoras de servicio, empresas proveedoras de equipamientos, uh-huh. También la Fundación Ideagro, los departamentos de asistencia técnica de las tres cooperativas, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Asunción, en la filial de Boquerón. Bueno, en definitiva, gente de todos los sectores, ¿no?
Pero qué bueno. ¿Cómo es aquí en el Chaco? No sé si manejas esos datos. ¿Dónde se concentra actualmente la mayor actividad agrícola aquí en el Chaco?
Bueno, obviamente el departamento de Boquerón es el que reúne la mayor área agrícola, ¿no es cierto?, de todo el territorio chaqueño. Ahora, dentro de Boquerón, y tenemos que considerar, digamos, lo que son los colonos menonitas por un lado y el resto de los productores. Si consideramos solamente a nivel de una zona específica, yo te diría que la zona de Mariscal Estigarribia probablemente es la que tiene mayor cantidad de superficie agrícola en este momento dentro del Chaco. Ahora, los colonos menonitas, vos sabés que están desparramados, sí, en áreas bastante importantes, y la suma del área de todos los colonos obviamente hace un área importante dentro de la totalidad de la superficie agrícola. Así que este es más o menos el panorama actual.
Claro, zonificación sería como decir también una zona agrario, por decirlo así, ¿verdad, ingeniero?
Bueno, a mí no me gusta hablar de zonas agrarias porque vos sabés que el Chaco es ganadero y eso hay, sí, que tenerlo muy en claro, ¿no es cierto? La agricultura no es que vino a reemplazar a la ganadería, sino que vino a integrarse a la ganadería, de manera de generar los recursos forrajeros necesarios para poder mantener una carga animal, una dotación animal estable a lo largo del año, principalmente en el invierno, que es donde sufrimos el mayor tiempo de falta de precipitaciones. Entonces, entiendo que, como te decía, la zona de Mariscal es una zona donde se ha conseguido, digamos, convencer a los productores de la necesidad de realizar esta integración, que también lo están haciendo otras zonas, pero en la zona de Mariscal preponderantemente los campos ganaderos han incursionado en la agricultura justamente con ese objetivo, ¿no?, de la integración.
Qué bueno. Me imagino que en encuentro como esto de alguna manera se analiza también la proporción de cada uno de estos rubros, de estos grupos productivos, ¿no?
Como grupo productivo te referís a los diferentes cultivos.
Así es. Y también esa integración entre lo que es rubro agrícola, ganadera.
Sí, Nino, indudablemente. Por supuesto hay que tener en claro de que hoy lo que se llama el complejo sojero, la soja sigue siendo el cultivo de mayor preponderancia en el Chaco. Uh-huh. Vos sabés que la PAX realiza desde hace 3 años una encuesta que se llama Intención de Siembra, allá por el mes de noviembre, y en la Intención de Siembra de la campaña que finalizó, la 23-24, había una expectativa de 140.000 hectáreas de soja, dentro de un total de 330.000 hectáreas de agricultura. Evidentemente esto indica de que la soja ha venido creciendo a pasos acelerados, ¿sale? Así que en la campaña anterior se habían llegado a una intención de 70.000 hectáreas, prácticamente se duplicó uh-huh. en un año, ¿no es cierto? Cosa que no pasó con el resto de los rubros agrícolas. Y esa es un poco la tendencia, ¿no? Acompañando a la soja, se van realizando también los otros cultivos. Ahora, lo que hay que tener claro es que no es la soja el cultivo que arranca en los planteos ganaderos, sino que son el maíz o el sorgo, generando esos recursos que te mencionaba, pero en un plan de rotaciones, sí o sí en algún momento tiene que entrar la soja, ¿no? Y como claro. es el cultivo más rentable, uh-huh. es el que está ocupando más superficie.
Sin duda, evidentemente es el que llega y dentro de esta integración, ¿verdad? La soja entonces es el que va tomando mayor preponderancia, digamos, como cultivo.
Sí, sí, definitivamente. Incluso vos sabés que se hablaba mucho del evento del Niño en la campaña pasada, y en el caso de algodón, que es un cultivo que ha venido creciendo también sostenidamente en estos últimos 3 años, sin embargo, al algodón es un cultivo que no le gusta demasiado el agua.
Sí.
Prefiere tener un régimen de precipitación un poco más bajo que el de la soja. Entonces eso hizo que la mayoría de los productores se inclinaran por aumentar el área de soja y reducir o mantenerla de algodón. Bueno, ahora se está hablando de una niña, ¿no es cierto? Así que podría ser que esta situación se revierta, bueno, y que los productores opten por aumentar un poco más el algodón en esta campaña, ¿no?
Sí, ingeniero, ¿se cuenta con un mapeo más o menos a nivel país de la producción agroganadera actualmente o no?
Bueno, se cuentan con datos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por supuesto que el Ministerio y Senaxa tienen informaciones a nivel departamental de cómo se están comportando esos índices. No tenemos tanta información del Chaco en cuanto a índices productivos. Sí sabemos la cantidad de cabezas que tenemos, más o menos sabemos la cantidad de área agrícola que se está desarrollando. Y también los rendimientos que se están obteniendo, ¿no es cierto? Digamos, de alguna manera es un mapeo, pero en muchos casos estimado. Y ahí es donde hay que trabajar mucho para tratar de conseguir informaciones vía satelital, que hoy es una herramienta muy utilizada sí. en otra parte del mundo y que todavía nosotros no estamos aprovechándola como debería.
Uh-huh, uh-huh. La inclusión tecnológica, sin duda, una herramienta muy muy importante, muy preponderante ya a esta altura. La expansión del agronegocio aquí en el Chaco, evidentemente a pesar de también de lo que plantea un poco el clima, ¿verdad? Porque el desafío climático es uno de los mayores actualmente. Igual se observa una expansión del rubro agroganadero en el Chaco, ¿no?
Sí, definitivamente. Y si vemos la construcción de la ruta bioceánica, la duplicación de la Transchaco, la instalación de 4 desmotadoras, que prácticamente ahora 5 con la nueva de la cooperativa Chortizer, la instalación de una fábrica de extracción de aceite de algodón, la instalación de la planta de acopio y ya el inicio de la construcción de la aceitera de Pioneros del Chaco, bueno, todo eso te da la pauta de que la inversión en el sector agrícola ganadero está creciendo y eso por supuesto va a beneficiar a los productores porque va a bajar significativamente los costos de muchos de los recursos que utilizan.
Es así. Mencionaba lo del factor clima, ingeniero. Vos que estás en el rubro y tenés mayor conocimiento que yo, te pediría que nos, si es que está a tu alcance, ¿cómo está actualmente? ¿Cuál es la incidencia que tiene el factor clima en la producción de la presente zafra? No sé si manejás de repente, tenés algunos datos sobre eso.
Bueno, si te ref a la presente zafra, ¿te referís a la 24-25 o a la que ya finalizó?
Y la presente, la presente.
Bueno, en la presente, las expectativas son de que vamos a entrar en una zona neutral o en una línea, digamos, muy débil. Eso para el Chaco es beneficioso porque cuando se han, digamos, informado de esto, de este tipo de eventos, en el Chaco generalmente las condiciones climáticas han sido favorables, ¿no es cierto? El problema es que a veces no solamente es el régimen de lluvia lo que define los rendimientos, sino también la temperatura.
Ah, okay.
Vos sabés que esta última campaña, en marzo, los productores que lo denominaron como un soplete, tuvieron entre 15 y 20 días de temperaturas arriba de 50 grados durante el día y arriba de 37 durante la noche. Obviamente, con esa baja amplitud térmica entre el día y la noche hace que las plantas entren en un estrés calórico terrible, y bueno, eso después se traduce en falta de humedad y consecuentemente en malos resultados de rendimiento, ¿no?
Claro. Hay cultivos que no son tan exigentes en el tema hídrico, ¿verdad?
Bueno, ese es el caso del algodón, que es mucho menos exigente que la soja, que el maíz. Incluso el sorgo también, de alguna manera, soporta un poco más la falta de precipitación con relación al maíz. Yo no diría que soporta la sequía, ¿no? Ningún cultivo soporta sequías extremas. Pero en este caso, del lado de las gramíneas, el sorgo tiene un excelente comportamiento frente a precipitaciones más reducidas. Y el algodón también realmente se comporta muy bien cuando las precipitaciones son las suficientes, ¿no es cierto?, para lograr buenos resultados.
Claro. A nivel de asociación, ¿qué es lo que tienen todavía planeado para lo que queda del año? Aparte de estos talleres, este tipo de conversatorio que han tenido recientemente.
Bueno, ahora el 18 de septiembre vamos a realizar el segundo taller del plan de zonificación, para, digamos, consensuar bien las zonas y establecer los sitios donde se van a instalar los ensayos, porque el objetivo de esta zonificación es establecer un plan de investigación
Claro.
de 5 a 10 años para determinar fechas de siembra, variedades ideales, etcétera. Ahora, además de eso, estamos viendo que hay muchos ganaderos que por precaución, por miedo, por desconocimiento, no están aprovechando las pasturas degradadas que tienen y transformarlas en áreas agrícolas. Bueno, por ese motivo, la PAC se está organizando para el 9 y 10 de septiembre un evento que estamos llamando reformulando, perdón, repensando la integración agrícola ganadera del Chaco paraguayo. Y más que nada dirigido a ganaderos para mostrarles y demostrarles cómo se puede integrar la agricultura y la ganadería beneficiando la actividad principal que es la suya, que es la ganadería, generando más estabilidad, menos riesgo y más rentabilidad.
Claro. ¿Dónde va a ser esto, dijo ingeniero?
En Pioneros del Chaco, en las instalaciones de Pioneros del Chaco.
Excelente. Te agradezco mucho por el tiempo. Así que esto de la zonificación todavía tiene varios trechos que recorrer, ir estableciendo los criterios técnicos y también de alguna manera con estos ensayos, con estas investigaciones, ir delimitando las zonas agrícolas también dentro del Chaco, ¿no?
Exactamente, ese es el objetivo para que cuando un productor quiera incorporarse a la actividad agrícola tenga dónde recurrir de
Claro.
información para poder hacer una planificación adecuada.
Excelente. Te agradezco mucho por el tiempo. Seguiremos hablando en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, te mando un abrazo y para todos los oyentes.
Para ti también éxito siempre, ¿eh?
Muchas gracias.